unidad.
La paz de Colombia. Hemos llamado al representante por el Huila, Jaime Felipe Lozada. Recuerden ustedes que él, junto con su hermano y su mamá, doña Gloria Polanco, habían sido secuestrados con un grupo muy grande por las FARC del edificio Miraflores de Neiva, el más de moda en su momento, un edificio moderno, en teoría muy seguro. Él y su hermano estuvieron secuestrados por las FARC 3 años. Y también vamos a conversar con el exdiputado del Valle del Cauca, el único sobreviviente de esa tragedia, de esa masacre de la guerrilla de las FARC, con el resto de los diputados, el 11 de abril de este año, del año 2002, duró 7 años secuestrado. A los demás los asesinaron las FARC. Y quien planeó todos los operativos fue alias El Paisa, que ya está en La Habana, como lo ha venido informando Caracol desde este fin de semana, con otros guerrilleros para integrarse al equipo negociador de la guerrilla con el equipo del gobierno. Doctor Jaime Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Darío, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo, para mi compañero de secuestro, Sigifredo, y para la audiencia. Muy buenos días.
Pues hombre, queríamos conocer cómo recibió usted la noticia de que él también con su frente, Teófilo Forero, se integran a la mesa de negociaciones en momentos en que además se conoce una sentencia en su contra de 38 años de cárcel.
Pues hombre, Darío, con profunda tristeza, con dolor, con indignación, como víctima del Paisa y de las FARC, por supuesto que nos duele profundamente que en vez de estar en la cárcel, el mayor sanguinario de la guerrilla de las FARC esté gozando del goce de La Habana. Nosotros, por supuesto que recibimos con mucha tristeza, queríamos ver al Paisa tras las rejas, pero bueno, esperamos que la inclusión de este señor sirva para la firma del acuerdo de paz lo antes posible.
O sea, está dispuesto con todo el dolor y la indignación a tragarse el orangután que significa que no vaya a la cárcel.
Pues como usted bien dice, esto no es un sapo, Darío, esto es un orangután que nos atraganta desde el día viernes que nos enteramos de la noticia del arribo del país a La Habana. Es un orangután que nos viene atragantando desde el año 2001, Darío, desde el año en que fuimos secuestrados, en mi caso particular a los 17 años, mi hermano Juan Sebastián a los 15 y mi madre Gloria Polanco, en cuyo secuestro duró 7 años y en el caso particular nuestro 3. Nos viene atragantando este orangután, esperemos, vuelvo y repito, que esto le sirva al gobierno para lograr el acuerdo de paz que tanto anhelamos los colombianos, pero por supuesto que con indignación, con tristeza y con dolor, como víctimas del Paisa, recibimos que él esté en vez de en una cárcel en Cuba en este momento, Darío.
Bueno, pues le agradecemos mucho. Quisiéramos conocer al mismo tiempo el punto de vista del diputado Sigifredo López y también de Berta Lucía Freyes, que ella es líder de las víctimas del Nogal y fue víctima directa. Actualmente es consultora de empresas. Sí, doctor Sigifredo, muy buenos días.
Muy buenos días a toda la audiencia. Un saludo muy especial.
La misma pregunta, doctor Sigifredo, usted que fue el único sobreviviente, el único que pudo contar el cuento, que fue, después fue víctima, ya usted sabe que él ha mencionado muchas veces de la doctora Zamora, el montaje que le hicieron, testigos falsos, lo querían mandar a la cárcel, el doctor Montealegre, en fin, pero le perdona a Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, que es el nombre de pila, de alias El Paisa.
Darío, es muy a criminales tratados como gente de bien en una mesa de negociación. Pero también hay que entender que la paz se construye y con los enemigos.
Vamos a cambiar la comunicación a ver si podemos mejorar y mientras tanto saludamos a la doctora Berta Lucía Freyes. Doctora Berta Lucía, gracias por estar en los micrófonos de Caracol. Nosotros nos conocemos, hemos hablado en varias oportunidades al aire y también personalmente. Sé que ha luchado para superar ese trauma psicológico y que hoy es la líder de las víctimas del Club Global de Bogotá, 36, 37 muertos y el resto algo que no podemos olvidar nunca los colombianos y que dejó pues en la Europa mucha gente, heridos muchísimos con distintos traumas. ¿Cómo recibe la llegada de alias El País a la mesa de negociación?
Yo estoy de acuerdo con los compañeros que acaban de hablar. Lo que sí quiero decir es que recibo con... me alegra saber de que está El País asentado ya, porque entiendo que es una fase importante para destrabar el proceso de La Habana. Y eso me reconforta porque realmente coincido con mis compañeros de que la paz hay que sacarla adelante. Aprovecho es a decirle al paisa que él fue el que craneó la postura de la bomba en el Club El Nogal, y él desde el 2002 estuvo haciéndole todo el seguimiento al club, infiltrando al club hasta el punto que metieron a un socio que compraba una acción. ¿A quién iba dirigida esa bomba? Porque no era la población civil. A mí que me digan la verdad. Y también quiero recordarle a todo el público que nos estaba escuchando, esa era la segunda casa de Nariño. Ahí permanecía el presidente Uribe. Marta Lucía Ramírez dormía allá. Entonces nos expusieron a nosotros, a la población civil. Entonces el paisa que nos diga a quién iba dirigido. Y lo otro, que no quiero, que aprovechando que ya está allá, que venga y nos pida perdón, porque fueron 200 víctimas que quedaron, y la gente pensará, y a mí me verán caminando y dirán, ah, no, eso ya no pasó nada y está regia, como me dice mucha gente. No, a uno le quedan las cicatrices. Yo duré 8 años y medio incapacitada y todavía yo tengo el encima ese lastre que uno carga para toda la vida. Y así como es el caso mío, es el caso de los empleados del Club El Nogal, que tienen muchos problemas, pero que tienen que seguir callados. Y lo otro que también aprovecho es que, por favor, no se olviden de las víctimas. Allá estamos hablando en La Habana de todo lo que pasó y de estamos tratando de destrabar, pero que no se olviden de las víctimas ahora que entramos en esta recta final, porque sabemos de que estamos en el proceso de qué vamos a hacer con los reinsertados y demás. Entonces, sí. Y pediría como último, ya que se va a destrabar el tema en La Habana, que destraben el proceso de todas las demandas existentes contra el Estado por la ineficiencia, porque hubo una información directa de que El País se iba a poner la bomba, cuándo le iba a poner, y eso no lo han querido sacar adelante del estrado judicial. Entonces, yo creo
Pero
que...
Pero esto que usted nos está diciendo no lo conoce El País. ¿Por qué no nos lo precisa, por
el
favor?
El País. Y se hacen los de las gafas. Sí, señor.
Sí, le quería repreguntar. Que esto que usted nos está contando, yo sinceramente no lo había escuchado antes, de que se sabía que El País iba a poner una bomba, cuándo la iba a poner, en dónde la iba a poner.
Sí, claro. Eso se supo, hubo un informante que fue y le informó a la fiscal Zorrilla. La fiscal Zorrilla llegó y dio la información al cuerpo técnico, y el cuerpo técnico no hizo nada. No hizo nada, y es una responsabilidad muy grande del Estado, razón por la cual el Estado tiene que reparar a las víctimas del Nogal. Esa es una información que existe, y existe un expediente, el 2005, en donde aparece toda esta información.
Doctora Berta Lucía Fríes, ¿se sabía el día y la hora?
Se sabía que estaban cocinando la postura de la bomba. Es más, le voy a decir, desde el 2002, que fue cuando fue el atentado contra el presidente Uribe, si no estoy mal, en Barranquilla, comenzaron a fraguar la infiltración en el Club El Nogal, al punto que metieron gente y ya tenían montado todo un esquema de secuestros contra socios. Todo eso está en un expediente. Lo que pasa es que yo he sido juiciosa, la incapacidad mía me obligó a meterme a estudiar todos estos documentos. Y en el 2003, este infiltrado fue... llevó el celular de Arillán, socio del club, el que era profesor de squash y que compró la acción, y dijo, este es el señor que va a poner la bomba. Nadie indagó Nadie indagó del cuerpo técnico. ¿Cómo a los 3 días después de la bomba se supo que quién era el teléfono, que era primo de uno de la FARC, etcétera, etcétera, o sobrino? ¿Por qué? Porque el cuerpo técnico tenía la información. Entonces, yo quiero que, así como estamos destapando ollas y buscando que funcione el tema del destrabe en La Habana, que también nos destraben la verdad de los procesos que están engavetados, porque esto no puede seguir. Además, por ser el tema del Nogal un tema tan álgido y que toca la esfera de que dormía Marta Lucía Ramírez, hasta 3 días antes, dormía en el club, ¿por qué nos expusieron a nosotros, la población civil? Eso tiene que saberlo el país, y además nos tienen que reparar, porque ese era un club y no era la Casa de Nariño. Y esa era una segunda Casa de Nariño en donde no nos dieron la seguridad del caso. Entonces, eso es lo que hay que destapar, y por eso nos tienen que reparar, porque no hubo eficiencia por parte del Estado.
Berta Lucía, pues una pregunta que siempre me hago, y es ¿por qué para las personas que fueron víctimas de algún ataque, en este caso usted, del Paisa, o que fueron secuestrados, es más fácil aceptar que el señor Paisa esté en La Habana que para los otros colombianos que no, pues digamos que no han vivido la guerra ni los embates tan de cerca?
Me encanta esa pregunta, y entonces yo invito con esta pregunta a que reflexionemos los colombianos que no nos hemos querido embarcar, que realmente nos están dando una oportunidad de acabar una guerra. Como nosotros sí tuvimos la cicatriz, el dolor de la guerra, y la gente no entiende, y por eso yo quiero rescatar que a las víctimas no se nos olvide. Tenemos cicatrices, tenemos dolores, tenemos, todavía cargamos las deudas. Yo perdí casa, carro, beca, todo. Y sabemos lo que eso implica. Y como hay otros que no han vivido ese proceso, no tienen ni idea qué es ser víctima de guerra.
Pero entonces, Lucía, usted menciona un tema. Es que el expresidente Uribe dormía ya, y también la exministra de la Defensa, Marta Lucía Ramírez.
Sí.
En ese momento el presidente Uribe era el presidente de Colombia.
Sí,
no,
claro.
No dormía en el Nogal, él dormía en la casa privada, en la Casa de Nariño.
Sí, correcto.
O sea, si las fuerzas de inteligencia sabían los detalles y tenían información de que se estaba fabricando o preparando un carro bomba y que iba a haber un atentado contra el club El Nogal, pues Uribe, ¿por qué no lo destapó en ese momento?
Me hace una pregunta muy difícil, no tengo ni idea. La pregunta que yo devolvería es, ¿por qué la fiscalía que tuvo la información, o mejor, la fiscal Zorrilla dio la información, y en ese expediente, de alguna manera, lo voy a poner coloquialmente, ella llora y dice, yo di la información? Tanto dijo ella que ella tuvo que salir exiliada, porque me imagino, y eso sí ya es parte de mi cosecha, que alguien la debió amenazar al interior, porque ella tuvo la información y decía, pero ¿por qué no hicieron nada? Entonces, si eso es así, los que tuvieron la información, que eran del cuerpo técnico, ¿por qué no hicieron algo? Esa ha sido siempre mi pregunta, y por eso hay responsabilidad del Estado.
Por supuesto, y nos deja usted muchos interrogantes que vamos a tratar de absolver en los próximos días, porque nos vamos a poner en ese empeño. Gracias, doctora Berta Lucía Priet. Y 8:28 hoy hemos reconectado al diputado, el único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle, el doctor Sigifredo. Sí, señora, a ver si ahora tenemos suerte con usted, Sigifredo.
Don Darío, buenos días. Lo escucho perfectamente.
De nosotros también. Ahora sí queremos entonces que nos responda la pregunta que le hicimos a los otros amigos que
son
víctimas,
sí,
del Paisa.
Don Darío, gracias. Don Darío, en lo personal yo he perdonado, en lo ciudadano no, y quiero explicar esto en el sentido de que una cosa es el perdón humano, individual, el perdón cristiano, donde se hace un proceso de duelo y uno renuncia a la venganza y renuncia a hacer daño. Y en esa parte individual Yo he sanado, he tratado de sanar mis heridas, aunque estas heridas y estas cicatrices quedan de por vida, pero en una sociedad que ha sufrido tanto daño durante tantos años, que ha causado millones de víctimas, tenemos. Entonces, ya esto adquiere una dimensión colectiva y tenemos que hablar de un perdón ciudadano que es muy difícil en una sociedad que está polarizada, porque la polarización es la primera consecuencia de la guerra. Además de eso, recuerde usted que durante 8 años en el gobierno del expresidente Uribe, el lenguaje utilizado, el lenguaje oficial, fue un lenguaje del odio, un lenguaje de guerra, un lenguaje que nos enseñó a odiar a las FARC, y ellos se ayudaron bastante con todos los actos de barbarie que cometieron. Entonces, la gente no ha entendido todavía el cambio de discurso oficial. Y cuando vemos a gente como el paisa, un criminal de esos, sentado en la mesa de negociación, la primera reacción es primaria, es de indignación. Pero tenemos que pasar a una segunda etapa, y es a dejar de pensar en nosotros y a pensar en que las nuevas generaciones merecen un mejor país. Y es allí donde tenemos que hablar de una pedagogía para la paz que contrarreste los efectos nocivos de la polarización, del lenguaje del odio, y que ese perdón ciudadano sí requiere necesariamente que el victimario pida perdón a sus víctimas. Lo acaba de decir mi antecesora, el primer reclamo de las víctimas es verdad. Las víctimas estamos dispuestas, más que el ciudadano del común, porque hemos sufrido en carne propia esto, este dolor, estamos dispuestas y hemos perdonado la gran mayoría lo que nos han hecho a nosotros, pero no queremos que esto se repita con la sociedad. Sí, exigimos, señor, verdad. El perdón no implica renunciar a las exigencias de verdad, de justicia, de reparación, como lo estamos haciendo. Y por esa razón yo sí creo que las FARC tienen que pedirle perdón a sus víctimas, que las FARC tienen que contribuir a ese fondo de reparación y no seguir diciendo que son las pobrecitas que no tienen nadita que comer. Y dejar de burlarse de los ciudadanos y tomar en serio el tema de las víctimas. Porque,
doctor López, los escritores, algunos poetas, la gente dice que el dolor duele, que hay presión en el estómago, que hay dolor en el corazón, que hay una opresión en el pecho. Cuando usted ve las fotografías que están saliendo hoy en los medios de comunicación de alias El Paisa, vestido con una camiseta roja y una gorra café, ¿usted qué siente? ¿Usted lo vio durante cautiverio?
Le respondo, el dolor no es fisiológico. El dolor es el individuo entero el que se duele, es el alma la que siente cuando vemos escenas como estas, y tenemos que prepararnos para cosas más mayores. Por ejemplo, quizá en el acuerdo terminen que esta gente termine en el Congreso, termine de ministro. Recuerde que después del acuerdo de paz con el M-19, Navarro fue ministro de Salud. Los procesos de paz tienen necesariamente estas etapas que son dolorosas, ¿sí? Pero tenemos que pensar siempre en las nuevas generaciones. Y es por esa razón que yo invito a que el gobierno tome en serio a las víctimas, a que las FARC tome en serio a las víctimas, y a que nos metamos todos los colombianos en un proceso de pedagogía para la paz. Es posible que sin perdón se termine el conflicto, pero es imposible que la paz se construya si no hay un perdón previo, y las FARC no están haciendo nada para lograr ese perdón ciudadano del que tanto insisto y del que tanto hablo.
Es el diputado del Valle, un hombre que perdona, que es consciente de la situación, pero son heridas que quedan en el alma, como mencionó Luis Carlos, que el dolor duele. 8:33, reacción de algunas de las de los centenares de víctimas de alias El Paisa, ahora uno negociador más de las FARC en La Habana.